Leonardo Borges nació en Montevideo en el año 1981, es profesor de historia desde el año 2002, se ha desempeñado en educación secundaria y terciaria, tanto pública como privada, ganó en el año 2000 el primer premio en el concurso 150 aniversario del fallecimiento del prócer José Artigas, ha escrito, entre otros, con Carlos Maggi, desde Artigas hasta nuestros días. Es, y yo no me canso de repetirlo, según el maestro, el antropólogo Daniel Vidart, el futuro gran historiador de nuestro país. Así lo calificó adelante mío un día Vidart, y creo que Borges en esa instancia le temblaron las rodillas. Está acá con nosotros y vamos a hablar de un tema que sé que le es particularmente caro a Leonardo. Primero que nada, buenas tardes, Leo, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Vamos a hablar de el mito uruguayo. Este país que no deja de ser una construcción. Estaba previsto que fuéramos otra cosa, que fuéramos una provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con pretensiones de capital. Pero en definitiva terminamos siendo esto. ¿Podemos hablar de que hay un mito uruguayo, que somos, más allá de lo concreto, algo más?
Sí, yo creo que para empezar tenemos que obviamente plantear de que todas las naciones son construcciones, ¿no? Y construcciones constantes, se siguen de alguna manera construyendo. De hecho, en los últimos 30 o 40 años, y lo están estudiando los sociólogos, el uruguayo ha cambiado. Hemos cambiado un montón de cosas, y nos hemos aggiornado al mundo. Pero con respecto al nacimiento del Uruguay, también tenemos que irnos para atrás, que es uno de los grandes problemas de los historiadores, el ídolo de los orígenes, decía Marc Bloch, un historiador francés. A veces nos vamos muy atrás, pero en realidad para entender qué es ser uruguayo, hay que entender qué es ser oriental. Porque los uruguayos tenemos una especie de esquizofrenia entre orientales y uruguayos. Porque ¿qué somos? ¿Somos orientales o somos uruguayos? Y en todo caso, ¿qué significa ser oriental? Entonces ahí ya nos metemos de alguna manera en la historia del siglo XIX para poder comprender un poco lo que significaba la orientalidad dentro de la estructura del virreinato del Río de la Plata, ¿verdad?
Y capaz que hay que ir hasta más atrás, hasta Bruno Mauricio de Zavala, que a regañadientes vino a fundar Montevideo y para que los portugueses no se quedaran con este pedazo de tierra, y costó poblar este país.
Bueno, en realidad, si nos vamos hasta ese ídolo de los orígenes, tenemos que pensar de que en la banda oriental primero llegó el ganado y después la gente, ¿verdad? Desde aquella llegada de Hernando Arias de Saavedra, a partir de 1611 en adelante, 1607 la primera y 1611 la segunda, tenemos de alguna manera la llegada de los verdaderos habitantes de esta tierra, que es el ganado,
¿no? Y que son la mayoría todavía, ¿no?
Exacto. Entonces, a partir de ahí, esta tierra pasa de tierra de ningún provecho, como le llamaron alguna vez, a la mina de cuero. Y mina de cuero, en tanto, obviamente los españoles hicieron un excelente trabajo sacando todo el oro y la plata que podían de los puntos clave, que eran México y Perú, y gastársela. Obviamente, los españoles fueron pésimos administradores de aquello que tenían. ¿Por qué? Y porque no tenían ningún tipo de, no se puede llamar industrias, pero talleres. O sea, de alguna manera compraban todos los productos manufacturados a Italia, a Holanda y a Inglaterra. Por lo tanto, todo ese oro y plata iba a esos tres lugares, que fue lo que generó, en definitiva, esa acumulación primitiva del capital que después genera la Revolución Industrial. Pero no estamos yendo muy lejos. En realidad, justamente, la banda oriental pasa de ser tierra de ningún provecho a ser la vedette. Entonces ahí, de alguna manera, comienza a marcarse y a escribirse el destino de esta tierra siempre en lo que se llama una banda frontera, ¿verdad? Reyes Abadí, Brusquera y Meloño, en aquel libro homónimo, Banda, Pradera, Frontera y Puerto, nos marcan una de esas dimensiones. Primero fuimos pradera, después fuimos frontera. Primero Portugal y España lucharon por esta tierra, fundación de Colonia del Sacramento, Nova Santísima Colonia del Sacramento en 1680, fue el primer episodio de lucha. Recordemos que Colonia era bastante esquizofrénica, ¿no? La fundaron los portugueses, los españoles los sacaban, diplomáticamente la ganaban, los volvían a sacar los españoles y diplomáticamente la volvían a ganar eso tres veces. Y bueno, luego la fundación de Montevideo, que en realidad no fue hecha por Zavala, sino por los portugueses. Hay una historia detrás de la fundación de Montevideo. Recordemos que en noviembre de 1723 fondearon en la bahía de Montevideo los portugueses. Fueron los primeros,
¿verdad? Llegaron antes.
Zavala lo que hace desde Buenos Aires como gobernador es tratar de sacarlos. De hecho, no tuvo que hacer nada porque los portugueses, pragmáticos hasta los huesos, le dejaron una esquela que decía: a vista dos aparatos con que pretende atacarme, abandono la plaza. Y ahí empieza la fundación de Montevideo en 1724. O sea que el puntapié inicial de la fundación de Montevideo también es parte de la banda frontera y de esa lucha de imperios. Y por último, bueno, la banda puerto, que de última cualquiera de estas tres dimensiones se puede ver a lo largo de la historia de Uruguay hasta hoy. ¿no? La macrocefalía del Uruguay, tener un puerto que eclipsa no solo por tener el alto comercio de Montevideo, los comerciantes actualmente del puerto de Montevideo, sino que también la cultura está en Montevideo, ¿verdad? El tema económico, el tema social, está todo en Montevideo. Y más allá de que en los últimos 30 años, y es uno de los cambios, ya la canción de Stramín no es tan significativa, aquella de morir en la capital, ¿se acuerdan? Digamos, hoy en día tenemos cierta descentralización en los últimos 20, 30 años, pero igualmente Montevideo sigue siendo la capital.
Ahora, eso pasa con, yo me animo a decir, gran parte de las ciudades capitales de América Latina, a no ser de algunas excepciones, ¿no? Es decir, te pasa en México, te pasa en Buenos Aires, te pasa en Chile, es decir, la macrocefalia en ese sentido es como
pero
bastante
vos podés...
compartida en relación, y más, es decir, en nuestro caso también el hecho de ser tan pequeños, ¿no?
Ese es el punto.
También nos juega en contra en ese sentido.
Vos en Córdoba podés nacer, hacer todo el liceo, toda la escuela, estudiar, recibirte, trabajar, y no tenés que ir a Buenos Aires. Es más, tenés una de las mejores universidades de Argentina, que es la Universidad de Córdoba, de las más viejas, por ejemplo. O sea, vos podés en Córdoba ser cantante de cuarteto y no pisar nunca Buenos Aires y vivir de la música. Eso
no
voy.
Morir en la capital.
Claro, exacto, ¿no? Y pasa en Brasil ni que hablar, ¿no? Porque Río es importante, pero San Pablo, Porto Alegre, ¿no? O sea, de alguna manera Uruguay, al ser pequeño, ese es el punto, y al tener la mitad de la población en Montevideo, eso genera la... necesidad. En algún momento se habló, algunos legisladores colorados querían llevar la capital a Durazno, porque es de alguna manera el centro geográfico del Uruguay. Y además también había un doble sentido, ¿por qué? Porque Durazno era el lugar más amado por Rivera, ¿no? El lugar desde donde él gobernaba, uh-huh, de alguna manera. Y obviamente nadie la llevó, absolutamente nadie la llevó, porque nadie se va a mover de Montevideo, justamente. No,
está un trabajo bárbaro.
No, ¿quién se va a mover de Montevideo?
Ahora, Uruguay tuvo una discusión formal sobre... A ver, los países terminan llamándose, en muchos casos, por cómo los denominan sus habitantes, ¿no? Los países, las ciudades. Pero Uruguay tuvo una discusión formal sobre cómo llamarse, tuvo una discusión formal sobre sus símbolos patrios, uh-huh, y tuvo una discusión formal también sobre su prócer, porque hoy damos por descontado a Artigas. Y también me gustaría que hablaras sobre la validez de Artigas en sí, porque un par de cositas has escrito al respecto. Y digamos, pero tuvimos que llegar a un consenso para tener a Artigas como prócer.
Justamente, en lo que tiene que ver con el nombre, sí, nosotros, digamos, a fines de 1829 y principios de 1830 se dio una discusión entre los constitucionalistas en la cual, bueno, se plantearon cuál va a ser el nombre de este bebé que está por nacer, ¿verdad? Y bueno, y allá anduvieron dando vuelta los nombres como Estado de Solís, Estado del Norte Argentino, Estado del Caudaloso Plata, Estado de Montevideo, hasta que finalmente, seguramente, la racionalidad primó y, bueno, eligieron básicamente Estado Oriental del Uruguay, que venía en el mismo camino de Provincia Oriental, ¿no? Pero obviamente le da otro estatus. Justamente... Los símbolos patrios, el himno es muy discutido, además tenemos un himno mucho más largo del que cantamos y que además nunca nombra al Uruguay. Si ustedes leen todo el himno, jamás dice Uruguay ni uruguayos ni nada parecido.
Y aparte es un himno muy bélico también, ¿no?
Sí.
Eso también es característica de la mayoría de los himnos,
absolutamente,
¿no?
Característica. Pero más allá de eso, nunca nombra al Uruguay. Entonces ahí también está el tema de esta discusión de, bueno, estos hombres y mujeres que forjaron ese nuevo estado, ¿qué querían? ¿Qué planteaban? Había una cierta confusión, ¿verdad? Porque, parto de lo que decís vos con respecto a Artigas, el héroe que buscamos los uruguayos, justamente, es un héroe que no nos corresponde solamente a los uruguayos. Básicamente, después de la independencia, 1828, yo siempre planteo esa hipótesis, 4 de octubre de 1828, el Uruguay, de alguna manera, historiográficamente, se unió y se imbricó con lo que es la historia oficial argentina, que... a mediados del siglo XIX se hace mitrista. Es liberal, mitrista y unitaria. Uh-huh. En esa historia, Artigas no entra por improcedente, por montaraz, por asesino, porque justamente así era como le llamaba la leyenda negra argentina, ¿no? Esa leyenda negra que comienza con el libelo de Cavia, el de 1817, pero que sigue fuerte, ¿verdad?, a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces, a fines del siglo XIX, ahí es donde se recupera la figura de Artigas. Salvo algunos casos excepcionales como Leandro Gómez a mediados del siglo XIX es artiguista, Une tres cosas muy difíciles de unir: blanco, artiguista y masón. En aquella época era muy difícil, porque en general la masonería era colorada, básicamente. Pero era artiguista, además. Pero salvo esos casos, la mayoría de los que escriben son antiartiguistas. Pero a fines del siglo XIX hay una necesidad de encontrar esa cascola que nos una a todos. Capaz que estoy siendo viejo diciendo cascola y los que gurises que nos están escuchando, sí, no sé cómo se pega ahora. Pero en realidad, de alguna forma, esa necesidad, que la película La Redota lo muestra, creo que lo muestra demasiado, no me gusta cómo lo muestra, porque es como que Santos cuando habla sabe el final de la película, no me parece que no está bien contado, pero sí muestra esa necesidad de decir, bueno, necesitamos un libertador de América, necesitamos un héroe patrio. Y entonces, en esa búsqueda aparece un outsider de las luchas fratricidas del siglo XIX, que es Artigas.
Seguimos hablando después de la pausa a propósito de Artigas y de la validez. ¿Es válido este hombre como nuestro prócer?
Y no solo eso, sino también cómo, los oyentes tal vez nos puedan ayudar, pero ahora cuando mis hijas van a la escuela, yo siento que cada vez Artigas es más superhéroe que antes. Por lo menos el Artigas que me enseñaron a mí, tengo la sensación que ahora para los niños, no sé si es por un cambio en cómo se está enseñando la historia, Artigas casi es como el hombre araña, te diría, ¿no? A nivel del imaginario de los niños. Por lo menos es lo que me pasa, y me gustaría que nos metiéramos en Artigas también en el sistema educativo.
Estamos hablando de Artigas y de si vale Artigas como prócer, más allá de que lo acordamos como tal. Dice el Carboné, José Valle y Ordóñez murió sin nombrar públicamente nunca a Artigas. Creo que había un encono familiar, dice el Carboné, pero sin embargo había que aceptarlo porque fue el acuerdo que se llegó.
No, interesante eso que dice el Carboné, porque el tema familiar con respecto a los Valle y Artigas, que se rompe más que nada con Jorge Valle, que en aquel discurso de Asunción habla de Artigas, es que el abuelo de José Valle y Ordóñez, José Valle y Carrió, fue un hombre que estuvo codo a codo con los españoles dentro de Montevideo durante el sitio y se hizo rico como barraquero del puerto, ¿no? Y cuando entraron los orientales, le sacaron toda la fortuna, le sacaron todo. Y entonces, bueno, ahí la familia, el tema familiar también metido en lo que es la historia con H minúscula, ¿no?
Claro, y aparte digo, también en un país que tiene poca población, en donde todos nos conocemos también, entonces a veces es muy difícil sostener, por ejemplo, en un pueblo tan chico, los grandes pedestales. Ahora, Artigas en sí no es solo nuestro, y Argentina lo ha reclamado en los últimos tiempos. Justamente,
Cristina Kirchner.
Lo ha reclamado como propio.
Artigas quería ser argentino, así lo dijo ella.
Y no lo dejamos. Carajo.
Exacto.
Pero es verdad.
Sí, en realidad cuando Cristina dijo eso, yo estuve la otra mañana con Daniel Castro, cuando él hacía el informativo del 4, y yo la defendía a Cristina. Y la sigo defendiendo. Porque, ¿qué pasa? A mí me gusta dividir las cosas. Por un lado, si quieren hablar de Cristina como referente político o lo que sea, hablen con un politólogo. ¿No? Vayan a buscarlo y hablen. Yo no voy a hablar de Cristina como referente político. Porque, ¿qué pasa? Cristina dice, en general para Uruguay, dice, está lloviendo y la gente sale afuera a ver si está lloviendo, ¿verdad? Porque en general van en contra de lo que es, y tiene que ver con su personalidad, a mí no me importa. Pero yo voy a lo que dijo. ¿Y dónde lo dijo? Cristina dice esa frase en Paraná, ¿tá? Que es de alguna manera el feudo de Uribarri, ¿tá? El gobernador que coqueteó con ser candidato a presidente en algún momento, ¿verdad? Uribarri, ¿tá? Es un hombre que se dice artiguista, que cuando asumió la gobernación de Entre Ríos quitó el cuadro de Urquiza, Justo José de Urquiza, el héroe provincial de Entre Ríos, lo sacó de atrás de su despacho y puso Artigas. A partir de ahí comenzó una política provincial con fondos, inclusive para escritores, para historiadores, ¿verdad? De hecho, mandó a hacer una historia esencial de Entre Ríos de 5 tomos, va por el segundo, y en el segundo tomo quien la dirige, Francisco Senegaglia, me llamó a mí, llamó a otros uruguayos y dijo, muchachos, me tienen que ayudar, porque el segundo tomo es sobre Artigas. Y allá le mandamos un montón de cosas y está por salir el libro sobre historia, el tomo 2 de Historia de Entre Ríos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una revisión de Artigas muy fuerte. La primera se hizo con los intelectuales peronistas, digamos, ¿verdad? En los años 50 y 60. Y la segunda se hace ahora y es mucho más fuerte, con el Instituto Artiguista de Santa Fe, el Instituto Artiguista de Entre Ríos, el Instituto Ideario Artiguista de Buenos Aires. ¿Tá? Todo esto que digo existe y tiene personalidad jurídica y se juntan y comen empanadas y hablan de Artigas. ¿Tá? Entonces, ella lo dice en Paraná Y para mí es la crítica, la mayor crítica de un presidente argentino en la historia de la Argentina. Porque la historia oficial argentina es mitrista, unitaria y antiartiguista. Y que un presidente te diga esto, me parece que está hablando de una apertura a una historia latinoamericana. No quiero hablar, porque van a saltar los mensajes, y no, pero Argentina hizo todo lo posible por trancar las exportaciones. No, no voy a hablar de política actual. Uh-huh. En realidad estoy hablando de historiografía. ¿Ah? Porque cuando yo he ido a Buenos Aires a dar charlas, me han llevado a Buenos Aires, a Santa Fe, a Entre Ríos, y ahí en esos lugares hablamos de historia. Bueno, ellos de alguna manera colocan a Artigas en un lugar importantísimo, no como prócer de Argentina, sino como prócer de lo que era la patria grande, lo que ellos mencionan como la patria grande. Porque no solo Artigas luchaba por la patria grande, lo hacía San Martín, lo hacía Bolívar, pero ¿qué pasa? Cada uno con diferentes horizontes. Obviamente, San Martín planteaba aquella monarquía indiana que nos cae tan feo, ¿no? Aquella uh-huh. idea de de casar a un español, una india, ¿no? Y a un criollo con una india y armar una monarquía indiana. Bolívar hablaba de la confederación con España. Y Artigas, obviamente, para mí, y ya entrando en historia nacional, es en historia uruguaya, porque en realidad no era uruguayo, pero nosotros lo colocamos en la historia uh-huh. uruguaya, para mí el héroe más el caudillo más popular de las revoluciones, ¿verdad? Yo creo que hay tres revoluciones populares. Una es la de los haitianos, ¿no? 1791, absolutamente popular. Después fue por caminos autoritarios, pero tampoco podemos pedirle a personas que viven en 1791 a 1804 que sean, no sé, demócratas del 2015, ¿verdad? Pero es una revolución libertaria y radical, ¿tá? Jean-Jacques Dessalines y Franz-Dominique Toussaint. Por otro lado, la Hidalgo y Morelos, la Revolución Mexicana. Y por otro lado, la Artigas, ¿verdad? Y en eso Artigas tiene un diferencial con respecto al resto de los libertadores de América, y eso es lo que muchos argentinos toman como bandera. Y hablan de un héroe regional, confederal, popular, con un ejército nuevo, con un ejército de negros libertos, de indios, de gauchos, de criollos pobres.
Más allá de quien gane el domingo en la República Argentina, ¿podemos pensar en una reivindicación de Artigas más internacional de la que tenemos hasta ahora? ¿O esto se terminó con ese discurso de Cristina Kirchner?
No, creo que los institutos van a seguir, que los historiadores van a seguir por su camino. No, no creo que cambie en ese sentido. Sí, no va a haber apoyo estatal, seguro. Seguro que no va a haber apoyo estatal si gana Macri. Creo que seguro, él lo dice, ¿no? Básicamente que las cosas que va a recortar. Pero es cosa de él, es cosa de los argentinos, en realidad. Pero creo que esto va a seguir. Yo creo que hay una efervescencia muy fuerte por Artigas. Pero no por el Artigas uruguayo. Nosotros somos un poco mezquinos en ese sentido. Somos mezquinos. Creemos que Artigas es un héroe. ¿Qué pasa? Si uno estudia a los personajes del siglo XIX con el chip del siglo XX, con los estados nacionales que se forjaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ahí no vamos a entender nada. Zunfelde ya lo decía. Zunfelde escribió hace mucho tiempo que no podemos medir de alguna manera a estos personajes con los estereotipos de la actualidad. O sea, cuando hablamos de nación, no podemos pensar en Artigas. No existía el Estado-Nación cuando Artigas, cuando San Martín, cuando Bolívar se movían. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de historia, y termino con esto, es una cosa importante, creo, que lo decía Bas Ferreira, el intelectual tiene que limpiar los conceptos como un cirujano limpia el escalpelo antes de operar. Bueno, esos instrumentos, que son los conceptos, tenemos que limpiarlos y definirlos muy bien. Porque si no, terminamos en una pelea de tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque vos, tu concepción de burguesía es una y la mía es otra. Y entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces tengamos, de alguna manera, tengamos a bien definir los conceptos. Bueno, ¿qué es nación? ¿Qué es patria? ¿Qué era patria en el siglo XIX y qué es patria hoy? Eso es importante.
Podemos seguir conversando, como siempre pasa, con sí, tiempo. Seguiría. Te queda para volver a tenerte acá, Leonardo. Hoy un oyente o dos oyentes se van a llevar parte de lo que ha sido tu producción sobre la historia uruguaya, de la que hay mucho para hablar y revisar, ¿no? Porque a veces nos quedamos como en la superficie, ¿no? Y hay mucho para profundizar. Nosotros ya nos tenemos que ir.
Efectivamente. Bueno, y nos ayuda a entendernos hoy, ¿no? Ver para atrás nos ayuda a entendernos hoy cuando miramos con tanta pasión y con tanta atención a lo que pasa del otro lado del Río de la Plata. Bueno, esta es una de las tantas razones por las cuales tenemos que mirar con atención.
Un historiador francés, Jean Chesnaud, decía: pensar históricamente el presente pensando políticamente el pasado.
Gracias,
Leo. Gracias, Leonardo.